11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El sospechoso de la muerte de 5 policías en un tiroteo en Dallas ha fallecido. De momento se desconoce si ha sido a causa de los disparos de los agentes o si se ha suicidado. Es un suceso que ha pillado al presidente Obama en la cumbre de la OTAN en Polonia. El presidente estadounidense está siendo permanentemente informado de la tragedia ocasionada tras la muerte de 2 negros a manos de policías blancos. Un problema que, según Obama, es de todos.
No se trata solo de una cuestión de los negros, ni tampoco de los hispanos, sino del pueblo americano. Un problema por el que todos deberíamos estar preocupados.
Este suceso podría llegar a anular el viaje del presidente estadounidense a España. En Herrera en COPE, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha asegurado que aún no les han dicho si se cambiaban los planes, por lo que todo en Sevilla continúa preparado.
Los dispositivos están todos coordinados, preparados y, por tanto, la ciudad pues pendiente solo de la llegada y vamos a esperar acontecimientos, claro, a lo largo del día. Para nosotros, sin duda, es una visita muy importante, como puedo imaginarse, desde el punto de vista de lo que significa la imagen de la ciudad.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
La Comisión Europea no va a variar el calendario fiscal de España, pese a llevar la mayor parte de 2016 sin gobierno. Es lo que ha contado a la cadena COPE el comisario de Economía Europeo, Pierre Moscovici. Con él ha hablado nuestro corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, solo apenas unas horas después de que la Comisión Europea haya arrancado el proceso de sanción contra España, el comisario ha recibido a la cadena COPE. Hay dudas sobre si Bruselas tendrá que variar ese ritmo de ajuste por la falta de gobierno estable en España todo este año, pero Moscovici lo descarta. Lo discutí con Luis de Guindos cuando nos reunimos en Estrasburgo y quedó claro para los dos que un año era la prórroga acordada. Eso requerirá esfuerzos, pero ambos creemos que sobre la base de las previsiones de los esfuerzos necesarios, la prórroga debería ser hasta 2017 para salir del procedimiento de déficit excesivo. Sobre esos esfuerzos, el comisario se muestra más comedido, evita aclarar si el ministro comprometió ajustes extraordinarios.
Y agentes de la agencia tributaria están desarrollando ahora mismo una macrooperación contra el fraude en el sector de las discotecas y de locales de copas. ¿Qué más sabemos, Juan Baño?
Discotecas de gran renombre en Ibiza o en Madrid, como por ejemplo Pachá, Gabbana, Bat, reciben desde ayer la visita de los inspectores de Hacienda que se interesan por la facturación del local y la contabilidad. Así hasta en más de 100 sociedades de 11 comunidades. Unidades en toda España, salas de fiesta, grandes pubs. Los registros que se realizan son previos a la inspección dentro de la campaña de Hacienda que se puso en marcha a primeros de este año contra el fraude y otras posibles irregularidades fiscales. Los agentes, más de 500, los que participan en este macro dispositivo, presentan la correspondiente orden judicial de entrada y registro allí donde es requerida, aunque no hay dictada ninguna orden de detención.
En COPE, Eurocopa 2016.
Pues Francia y Portugal van a disputar este domingo ya la final de la Eurocopa. Guillermo Cantabrana.
Con la victoria de Francia por 2-0 ante Alemania, ya conocemos los dos equipos que jugarán la final. El partido se disputará a las 9 de la noche en el Stade de France de París y el encargado para dirigir la final será el inglés Mark Clattenburg. Además, Vicente del Bosque pasó ayer por el partido de las 12 y habló de quién será el próximo entrenador de España y de su futuro en la Federación Española de Fútbol.
Eso es una cosa del presidente, de la Junta Directiva, que decidirán en su momento, claro. Pero bueno, cualquiera que sea, hay muy buenos seleccionadores. El presidente quiere que esté vinculado a la federación. Vamos a valorarlo porque no quiero ser ninguna sombra, sobre todo para el nuevo seleccionador que no debe de estar intoxicado por nadie del pasado.
En fútbol femenino, hace unos minutos hemos conocido que Vero Boquete se marcha al Paris Saint-Germain y en Fórmula 1 ya han comenzado los entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, enviado especial Carlos Miquel.
Cielos muy nublados sobre el circuito de Silverstone, bastante presencia de público en las gradas y va a servir esta primera jornada para ver qué tal funcionan las mejoras que lleva Fernando Alonso en su McLaren Honda. Al fin lleva mejoras de motor y también evolución aerodinámica. Y la noticia de última hora es que ha anunciado Ferrari la renovación de Kimi Raikkonen por una temporada más. Seguirá siendo su pareja de pilotos para 2017, Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen.
Por último, en los europeos de atletismo, recordar que Ruth Beitia se proclamó campeona en la final de altura y hace historia al conseguir su tercer oro en unos europeos.
Gracias, Guillermo. 11 y 4 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Viernes caluroso en la comunidad, se espera un aumento de la nubosidad esta tarde y las temperaturas pueden llegar a los 35 grados en localidades como Aranjuez. A esta hora rondamos los 28 grados en la capital. En cuanto al tráfico, hay un vehículo averiado en la M30 a la altura de Moratalaz en sentido Puente de Ventas que ocupa el carril derecho en la calzada central. Por lo demás, ya no hay problemas en ninguna de las carreteras de la comunidad. Una mujer de 35 años ha dado a luz en el garaje de su domicilio en Móstoles justo cuando se disponía a salir del hospital con su marido, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Los servicios recibieron el aviso pasado a la medianoche. En un primer momento, el propio marido y los agentes de la policía local desplazados al lugar fueron los que ayudaron a la madre en el alumbramiento. El bebé y la madre se encuentran en perfecto estado. Continúa la información en Herrera en COPE.
Happy birthday to you. Felicidades, felicidades, felicidades te deseamos a ti. ¿Por qué digo esto? ¿Porque soy un pelota asqueroso? No exactamente. Primero, porque aparte de nuestro jefe es nuestro amigo. Segundo, porque sé que con esto le hago la puñeta. No le hace ninguna gracia que le feliciten en el día de su cumpleaños.
Bien, eso lo está abordando, lo está abordando.
Me hago eco de todos los forfonautas que no han parado desde la madrugada de hoy enviándonos mensajes. El último tuit que he recibido, y si quieren paso a leérselo, es de una amiga del programa que dice: ¿tendremos un contestador especial para las felicitaciones de hoy a Carlos Herrera? Pues no lo vamos a tener. Vamos a resumirlas todas en este guiño que he querido hacerle al maestro, que supongo estará escuchando la radio, como hace siempre, con sus pequeños auriculares, aunque no esté aquí presente. Volverá dentro de muy poquito. Es verdad, hoy es el día de su cumple, y como hacemos con todo bicho viviente al que queremos, y le he llamado bicho también, anda que...
Sí, vas a terminar todo el mes bien bueno.
Voy a terminar el mes de aquella manera. ¡11:10! 10:10 en la comunidad canaria. Aquí con amiguetes, compartiendo un ratito de radio muy agradable hasta las 12 y con una temperatura que empieza a subir. Ayer, ¿cómo disfrutábamos en el velador de una cafetería haciendo esquina con esta calle Alfonso 11? Por Dios, corría un fresquito, un airecito. ¡Qué mañana más buena! ¡Qué mediodía! Pero luego por la noche volvieron las tormentas y esta vez, por desgracia, no nos han dejado unas temperaturas tan agradables como las de ayer. Señor Maldonado, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y yo que pensaba que si seguía lloviendo la temperatura iba a seguir fresquita esta mañana.
Bueno, por lo pronto es que no ha seguido lloviendo. Ya dejó de llover.
Un poquito y ya está, se acabó.
Y ya está. Hemos cerrado de momento el grifo y sin perspectivas de volverlo a abrir. Uh-huh. Esas tormentas que ayer fueron muy, muy, muy importantes en algunos puntos. Hay una que resalta, sobre todo, que es en Villanueva de la Serena, en Badajoz, que fue auténticamente, bueno, causó desastres materiales, afortunadamente, pero, bueno, terrazas destrozadas, árboles caídos, sorteándolos por la carretera, en fin, peligrosa. Pero eso, ya digo, que afortunadamente esas tormentas tan virulentas se han terminado. Y asimismo, no solo las virulentas, sino la posibilidad de tormentas hoy es muy escasa. En Madrid, por supuesto, no hay. Ni siquiera está. O sea, en algún punto del este de García y León, de la zona norte del Ebro, de la cuenca, dentro de la cuenca del Ebro, pues
Maldonado, no sé si es que te ha caído un rayo, hijo, pero se te escucha raro, raro, raro. Vamos a intentar retomar la comunicación en un ratito, o resúmenos ya en muy pocas palabras que nos espera para el fin de semana.
Pues dale, te lo resumo porque...
Uy, qué bien te escucho ahora.
Pues simplemente varía el codo, ¿eh? Pero bueno, lo que es la vida, ¿eh? Estoy dentro del coche y me había apoyado
¿Sabe lo que te digo, José? Que habías hecho masa, o sea, tú habías hecho masa, entonces al quitar ya el codo de la ventanilla, del cerco metálico, ya no haces antena, ya no hace masa, ya puedes hablar.
Hay que ver lo que sabéis, ¿eh? Pero bueno, ni que yo siendo físico y sé que Bueno, pues resulta que sí, efectivamente las tormentas han terminado. Hoy puede haber alguna en la parte oriental de Castilla y León, en la cordillera ibérica y nada más. Y mañana yo creo que en ningún punto de España, acompañado a su vez de temperaturas en ascenso mañana y en ascenso el domingo. El domingo va a ser una jornada llamativa. Pero llamativa en cuanto al calor, la mitad sur de la península, bueno, por supuesto, en punto también, porque Zaragoza puede alcanzar 40 grados el domingo. En Sevilla se pueden alcanzar 41, en Córdoba también. Sí, un auténtico verano, porque eso va acompañado de mínimas, que esto también es importante, de 25, 26 grados en muchos lugares. Un fin de semana de auténtico calor, como si fuera plena calícula, como si estuviéramos ya pues a mediados de julio.
A mediados de julio estamos, desde luego.
Bueno, casi cuando, unos cuantos días.
Pero un poquito, José, por Dios. ¡Qué preciso poquito, eres! ¡Qué preciso!
Pero estadísticamente, del 15 de julio al 10 de agosto es cuando se alcanzan esas temperaturas más altas. Bueno, se están dando ya. Así que, aparentemente, va a ser un verano de abrigo. De abrigo, entre comillas, claro.
O sea, de aupa. Gracias, Maldonado. Cuídese. Cuidadito por esas carreteras de España.
No, si yo estoy parado, estoy en Madrid.
Que, pero... que encima estabas parado.
Estoy parado.
Recuerdo.
¿Cómo se debe hacer? Es que hay que estar parado para hablar por teléfono. Ahí mira qué bien ha estado Maldonado.
A ver, yo parado sabía que estaba, pero me imaginaba que estaba conduciendo por algún paraje inhóspito y que por eso no se le escuchaba correctamente.
No.
Pues estaba aquí al lado el hombre, en una calle de Madrid. Es viernes. Como todos los viernes, el hombre que todo lo ve, Jerónimo José Martín, nos lo cuenta antes de que tú lo disfrutes o lo sufras. Buenos días, Jero.
¿Qué tal? Goyo, ¿cómo estás? Buenos días.
El otro día nos diste una pinceladita, un avance informativo de esta peli, Mi amigo el gigante.
Sí.
Algo nos fuiste contando así, algo de lo que
sí,
tú ya sabías.
Verla, sobre todo.
Que ibas a ir a verla, que, en fin, que te habían hablado muy bien de ella.
Sí, es Spielberg.
Que tenía buena pinta, que era Spielberg.
Era Spielberg volviendo al cine para todas las edades, sobre todo para los chavales, además con la guionista de E.T., que murió hace unos meses, justo cuando estaba montando la película Steven Spielberg. Adaptación de una novela de Roald Dahl y se llama así, Mi amigo el gigante.
¿Dónde estoy?
En el país de los gigantes.
¿Por qué me raptaste a mí?
Porque oí tu corazón solitario. Puedo oír todos los secretos que se murmuran en el mundo.
Bueno, por fuera la película es impresionante, porque se ha cogido al mejor equipo que tiene siempre Spielberg, a John Williams en la banda sonora, a Michael Caine en el montaje, a Janusz Kaminski en la fotografía. La animación es sensacional, pues es una película con animación de captura de movimiento, como ya hizo él en Tintín, aquella aventura que hizo de Tintín, agilísima y muy buena, con imagen también real, una niña espléndida, Ruby Barnill, se llama la actriz, que es una huérfana, empieza como si fuese cualquier película de estas de fantasía inglesa, ¿no? Como Alicia, o como Peter Pan, o como Las Crónicas de Narnia, o como Harry Potter, o sea, costumbrismo británico, están tomando el té, no están tomando el té, aquí está en la típico orfanato de estos, en plan Charles Dickens, niña que es insomne y que por la noche descubre que hay gigantes que van por Londres soplando a través de una trompeta misteriosa y uno de ellos la agarra, se la lleva en la sábana y la lleva al país de los gigantes. Tiene la suerte que es un gigante bueno. A este gigante bueno le ha puesto voz y gestos Matt Rylance, que es el actor de moda. Es el que hizo de espía ruso en El puente de los espías. Ganó el Oscar al mejor actor secundario y está espléndido. ¿Qué le pasa a la película? Que el guión empieza muy bien, acaba fenomenal, en plan British, con la familia británica, incluso con humor escatológico que no le pega muchísimo
a nosotros tampoco.
A Spielberg.
No,
aquí en este programa.
No, no. Porque Roald Dahl es muy de la línea de esta, ¿no? Es el autor de Matilda, de Charlie y la fábrica de chocolate, de Fantástico Señor Fox, que le va a directores del estilo de Tim Burton, Wes Anderson o Danny DeVito, que son los que han dirigido esas películas. A Spielberg le va menos, pero el final es antológico, es divertidísimo. Nunca ha estado tan divertido Spielberg. La pega es que le tenía que haber quitado 20 minutos en el medio, en el país de los gigantes, ¿no?
Bueno, lástima, incluso con ¿no? esos 20 minutos de más.
Aún así.
Es que Spielberg no sabe hacer una cosita corta, de verdad. ¿No? Está poniendo ya de ojo.
Sí, sí,
tienes que pedirte una excedencia para ir a ver una película de Spielberg, de verdad.
Es de metraje largo.
Oh.
Sí, 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 ahí le tendría que haber quitado y hubiese ganado la película, porque es que pasa poco ahí en el país de los gigantes.
Yo tengo muchas ganas de ver la de Bayona.
La de sí, pero Bayona es muy ajustada.
La del monstruo viene
sí,
a buscarme.
Sí,
tiene
sí,
una
sí.
pinta, porque me he acordado de él. Es un poco así, ¿no? También
bueno,
hay
Bayona es discípulo de Spielberg, es uno de sus directores de referencia. O sea que...
Y de un monstruo, entre comillas, grande y bueno, a otro monstruo un tanto más vil.
Yo voy armado, pero no soy el verdadero criminal. Lo son tipos como ellos. Nos están robando y se están yendo de rositas.
Queremos que nos expliquéis qué es lo que fue mal.
No lo sabemos.
Sigue el dinero y encontrarás la estafa.
El dinero, Money Monster.
Money Monster es la más redonda de esta semana. Claramente el primer thriller que dirige Jodie Foster. Recordáis que ya ella empezó en los años 90 con El Pequeño Tate, A Casa por Vacaciones, El Castor, que era una película muy peculiar que hizo con Mel Gibson. Y aquí hace una película la antigua usanza. Es como Network, Un Mundo Implacable, o como Todos los Hombres del Presidente, con esta música además de Dominic Lewis. Y es un programa, esto que es un show televisivo, donde un gurú, que es George Clooney, orienta a la gente donde invertir. Su productora es Julia Roberts, y llega un indignado que ha perdido todo y que le amenaza con matarle si no descubre qué ha pasado con el dinero suyo. Es Jack O'Connell, que es el actor de moda.
Lo que no sabíamos, Jero, es que entre los actores de esta película había un pariente de Ángel Expósito. Está George Clooney, Julia Roberts y Giancarlo Expósito.
Claro, pues, ahí habrá que felicitarle.
Sí, ahora iremos a la redacción y le daremos un abrazo por lo de su primo.
Sí, hay alguna secuencia un poquito menos verosímil, pero es la más redonda, mucho más ajustada de tiempo, 100 minutos, intensa, y luego con todos unos temas de fondo muy bien tratados, que nos expuso aquí la propia Jodie Foster cuando vino hace 3 semanas así. Concedió muy pocas entrevistas, yo tuve la suerte de entrevistarla a ella y a Jack O'Connell, y esto es lo que contó sobre los temas de fondo de esta película, que son lo que le interesaron a ella.
He realizado esta película por muchas razones, pero sobre todo porque afronta temas muy interesantes, especialmente la fragilidad del sistema financiero y de las nuevas tecnologías, y la degradación de un periodismo que busca más el entretenimiento que la información. Todo ello encarnado en unos personajes muy atractivos.
Ella, por supuesto, claro, empezó como actriz. Ella ha ganado 2 Oscars, si os acordáis, por Acusados y por El Silencio de los Corderos. Y casi interesante todo el fenómeno de actores que se meten a directores. Y esto es lo que ella decía, se moja muchísimo en ese sentido sobre los actores metidos a directores.
Los mejores directores son los actores, porque en su trabajo interpretativo viven la pasión de la secuencia de principio a fin. Ningún otro profesional del cine tiene una experiencia tan intensa del rodaje de cada secuencia, tal vez el director de fotografía. Como actriz, me encantan los directores que son actores. Por eso, en este momento de mi carrera, prefiero centrarme en dirigir, aunque nunca abandonaré la interpretación, pues lo llevo en los genes.
¿Conoces a Jodie Foster personalmente?
Bueno, estuve con ella, bueno, ya, ahí,
pero,
claro.
Digo,
sí.
¿Tuvisteis oportunidad de hablar fuera de lo que es ese tiempo que no, se dedica a las entrevistas?
No, solo
para preguntarte qué te había resultado.
Los 30 segundos que tienes de preparación en que la saludas, estuvo encantadora y hasta mayor, claro. Y luego te das cuenta de que es muy lista, o sea que en 30
¿qué
segundos...
¿Qué comentario?
Mayores
mayor,
estamos dije. Todos, claro.
Yo. Esto ya... Porque, o sea, que de joven...
Jodie Foster tiene mi edad, 53 años.
Con las actrices famosas tienes una imagen que es de la película que más te recuerdas. Ella hace tiempo que no lo sale como actriz. Entonces, claro, tú tienes un icono de ella de hace 15, 20 años, la última vez que la has visto. Entonces, cuando estás cerca, es otra historia, ¿no? Y claro, y además, si la has visto en un papel, que a lo mejor es superficial... pues te atalca una imagen de ella que es muy distinta, porque ella es inteligentísima, muy rápida en su... Y Jack O'Connell, que es el actor de moda, pues la ha dirigido Angelina Jolie en Invencible, hizo 71 y ahora la ha dirigido Jodie Foster, y esto es lo que opinaba él sobre que le dirijan actores, actrices.
Los directores, que también son intérpretes, tienen una empatía especial con sus actores, pues saben muy bien el alto precio que debes pagar para actuar con sinceridad delante de una cámara. Precisamente esto me animó a aceptar los proyectos de Angelina Jolie y Jodie Foster. Pensaba que estaba en buenas manos.
I felt like I was in safe hands. Lo hemos entendido perfectamente. A four economy, four in nice, sí, no, sí que no hacía falta ni traducción simultánea.
Él dice que es muy british, él es irlandés, yo creo.
Británico, 100%.
Y él dice, claro, los actores están muy a gusto con otros actores, porque saben lo mal que lo pasan, ¿no? Cuando interpretan, más o menos viene a decir eso.
La siguiente nos vuelve a llevar a los Estados Unidos.
Necesito lo mejor de ti para salvar al mundo libre. ¿Listo?
¡No!
Genial, vamos.
¡He dicho que no!
Tengo un plan. A lo mejor nos matan, pero si funciona podremos contar una historia impresionante. ¿Mola?
¡No!
Bueno, he de decir que me he reído mucho más de lo que me esperaba, porque esta es una comedia petarda al servicio de Kevin Hart.
Un espía
Kevin
y medio Hart, se llama.
Sí, que es el medio. Kevin Hart es el medio porque es un tío muy bajito, que es muy popular allí, aquí no tanto. y que aquí se coge a Dwayne Johnson, la Roca, que es una bestia. Este le entrevistaba a Kevin Hart, ¿no? Y entonces hacen la típica buddy movie de policías. El otro, Dwayne Johnson, es un tío de la CIA que ha descubierto una corrupción y meten un lío a Kevin Hart, que era el gran triunfador del instituto y que se ha quedado incontable. Entonces tiene bastante gracia, es un poco zafia a ratos, pero está bien dirigida, tiene secuencia de acción, la típica palomitera de esta semana, ¿no?
Podían hacer una versión radiofónica. Un locutor y medio. Yo al lado de Carlos Herrera. Sí. En La Roca.
Y yo, este señor Dwayne Johnson. Sí,
y ya bien. Por último, Nieve y los árboles mágicos.
Papá, creo que les hemos roto el trineo. ¿Has encontrado algo? ¡Oh! ¡Qué grandes! ¿De qué son? No será un lobo, ¿no? ¿Podría ser el Tiriñaña?
Se ha conmovido María José.
Sí, me gusta mucho el doblaje.
Sí. Esta es una curiosidad francesa, 4 cortometrajes para niños pequeños. Tigres en fila india, El pequeño brote, 1, 2, 3, Nieve, que es el más largo y el más valioso. Lo interesante es que Francia se ha convertido en el país donde se sigue haciendo películas para los niños y además con animación tradicional o con recortables, algunas de estas. Vamos, es una curiosidad que le gustará sobre todo al que le guste la animación.
Sí,
no te muevas de aquí, Jerónimo, que luego tenemos que hablar de un documental sobre Paco de Lucía, mejor dicho, sobre esa guitarra que no llegó a estrenar nunca Paco de Lucía. Sí. Será dentro de unos segunditos, porque ahora tengo que saludar a Cristina López.
¡Muachi, el sueco! ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ay, oye, que es días, el santo, iba a decir como mi abuela. ¿El cumpleaños del gitano?
Sí, es el cumpleaños de tu gitano.
Está mi gitano.
Sí, está ahí por ahí por los
casi
caminos.
Casi no lo hemos dicho.
Por los caminos.
Ya, pero bueno, yo quería
debe estar encantado.
Mi granito de arena, ¿no? Y mandarle un beso rosa, claro. que es lo que le puedo mandar yo. Y un chicle, como en el cole. Bueno, a ver, ¿qué cosas te voy a contar, Guachi? Pues a lo mejor mañana tengo que abrir el programa diciendo ¡oh! Porque nos va a pasar como en Bienvenido Mr. Marshall. Todo el pueblo preparando la llegada del amigo americano, las inversiones, el cambio, y luego pasa la caravana de largo. Entonces, si el presidente de los Estados Unidos suspende el viaje a España, que estamos en el aire o no, nosotros vamos a hablar con nuestra extraña relación con los americanos. ¿Por qué decimos, por ejemplo, yo no veo películas americanas, odio Hollywood, pero me encanta Twitter, que se inventó en Badajoz? ¿Por qué tenemos esta relación de amor-odio? ¿Por qué los Bardem eran anti-yanquis y viven en Estados Unidos? ¿Por qué odiamos a los tontos de los americanos y, sin embargo, constituye nuestro horizonte visitar Nueva York? Pues sobre eso vamos a hablar con Gaona, con Pedro Martínez, con Javi Peña. Este amor-odio a los americanos, llámanos y cuéntanos tu experiencia en este sentido. Y luego me preocupa mucho las piscinas, Guachi.
Sí.
Sí, porque veo a los chicos saltar y romperse la nuca en los bordes de las piscinas.
Ya se ha avisado sobre este particular, estuvimos hablando el otro día aquí.
Claro.
Más o menos. Y por encima de los peligros que entraña el tirarse de cabeza en malas posturas. Por eso María José Navarro apostaba por la bomba. Dice, es la manera más segura de tirarse a la piscina.
Haciendo
la bomba.
Sí, para quienes no tenemos la destreza de un gran nadador, la bomba. Y me da mucha pena. Total, que viene un chaval de 20 y tantos que se ha quedado parapléjico en ese salto y nos va a contar, bueno, cómo afronta la vida y nos va a dar un consejo de lo que no se puede hacer. No te tires por el borde.
Así que a tomar buena nota.
A tomar buena nota.
Esos que ver de chulito de piscina, pues no.
Y luego lo más asombroso es uno que se ha declarado a su novia, a su mujer aquí en España. Es un investigador biológico que ha elaborado un complejo estudio sobre el mejillón. Y en la última línea sobre el mejillón, bueno, que algo tiene que ver el mejillón con la boda, pues se le pide matrimonio a su novia. Y ha sido así, ha publicado la tesis y ahí ha leído ella: Churri, te quieres casar conmigo, necesito un mejillón. Y sobre eso vamos a hablar también.
Qué bonito, en vez de llamarse Churri, Cookie, Gordi, llamarse Mejilloncito.
¡Ay,
Mejilloncito! ¡Que no me lo pierdo! ¡Adiós, cariño! Se irá de vacaciones. Imagino un día de estos, como nos iremos nosotros, como te irás tú, o como a lo mejor ya te has ido. Si este verano eres de los que te vas de vacaciones, el cine se va contigo, porque Gas Natural Tony Martínez, Gas Natural Fenosa, lleva a 10 ciudades de España una cartelera de lujo pirujo.
Y además, por 7º año consecutivo, Gas Natural Fenosa junto con la Academia de Cine colaboran para que ciudades como Logroño, Huelva, Elche, Mahón, Pamplona, Burgos, Gijón o Sabadell lo disfruten gratis en pantalla grande. Este ciclo de cine comenzó su andadura en Orense y recorrerá la geografía española durante todo el verano. Podrás ver títulos fantásticos con premios Goya como La novia, Anacleto, agente secreto, Los miércoles no existen o El olivo, la última película de Itziar Bollaín, y serán proyectados en plazas, teatros y playas. Además, después habrá un coloquio con los directores o protagonistas que contarán todos los detalles del rodaje. Leticia Dolera, Alex García, Daniel Guzmán son algunos de los nombres que estarán allí con el cine itinerante de Gas Natural Fenosa. Consulta fechas y ciudades en cine.gasnaturalfenosa.es.
Vera en COPE.
Estar informado.
Playa del Carmen, México. El paraíso para Paco. Mientras jugaba al fútbol sobre la arena de la playa con su familia, sintió un fuerte dolor en el pecho. Lo trasladaron inmediatamente al hospital de Playa del Carmen, ese lugar que él tanto quería, el lugar que, como él decía, era perfecto para descansar, se convirtió en su descanso eterno. Pero la guitarra de Paco de Lucía siguió sonando. Se murió sin ver acabada la última guitarra que le fabricó a medida el luthier Antonio Morales. La bautizaron como La Maestro. Fue construida en los talleres de Morales, ubicados en Palma de Mallorca. A modo de homenaje a Paco de Lucía, el productor musical Javier Limón, el publicista Jorge Martínez y la compañía Aérea Iberia pusieron en marcha una campaña que incluía un documental en vídeo, un disco y un concierto tributo. Ah, y la puesta en marcha de la beca Paco de Lucía. Hoy les hablamos del documental La guitarra vuela. Narra el apasionante viaje que hace esa guitarra que él nunca pudo tocar, La Maestro, de mano en mano entre distintos artistas internacionales por 13 ciudades a lo largo de 9 países. Un recorrido de 34.412 kilómetros.
Vuela, vuela por el mundo la guitarra de Paco.
Jorge Martínez, director, productor, alma del documental y otras muchísimas cosas. Buenos días desde COPE Murcia.
Buenos días.
Jorge, os habéis inflado hacer entrevistas durante esta semana. Nos ha faltado Javier Limón, que es uno de los habituales, de los asiduos.
Sí.
Y lo tenemos, creo que en Estados Unidos, dando clases, como todos los años por estas fechas, ¿no?
Claro, sabéis que es profesor en Berkeley, en Boston. Tiene una una agenda complicada, sí.
Qué bonita idea, tengo que decírtelo, de entrada, ¿eh? O sea, el hecho de pensar de que esa guitarra, que ese luthier le construyó a él y que habéis bautizado como La Maestro, no pudiera ser tocada por una persona que nos dejó hace ya 2 años, que pudiera ser, en cambio, tocada en homenaje suyo por otros guitarristas con los que, no sé si con todos, él colaboró en algún momento, ¿no?
Bueno,
grandes maestros.
Sí, algunos de los artistas que participan en este documental son personas, digamos, cercanas a Paco, amigas de Paco, y en otros casos eran simplemente grandes guitarristas, grandes artistas que representaban muy bien la cultura musical de sus países y que simplemente tenían una relación de admiración, no personal. No era importante para nosotros que fueran amigos de Paco, sino que fueran admiradores, básicamente, de la música y de la guitarra de Paco Lucía.
Más que nada porque el genio de Paco es tan universal, está tan extendido por todo el planeta, es tan conocido por todos los artistas del mundo. Yo creo que quizá sea uno de nuestros artistas más representativos, de nuestros músicos más universalmente conocidos.
Yo creo que es el que más, te diría, no sé si de los que más, no, el que más.
El que más.
Es tremendamente emocionante, tremendamente reconfortante. A mí me hace sentir mucho orgullo viajar por 9 países y ver el impacto, ver la admiración, ver el cariño que la figura de Paco de Lucía transmite no solo a artistas de la talla de Caetano Veloso, de Alejandro Sanz o de Marisa, sino gente de la calle, ¿no? Artistas callejeros también a los que poníamos la guitarra en sus manos, ¿no? Es tremendamente reconfortante, ¿no? A veces no, cuando convivimos con este tipo de artistas en nuestros países se nos olvida o acabamos aceptándolos y no somos conscientes realmente del grado de impacto que ha tenido la música y la figura de Paco de Lucía en la música global, en la música de todo el mundo.
En la cabecera de nuestra conversación hemos escuchado la canción Guitarra suena, que es la canción original de este documental. A lo largo del documental se van escuchando distintas piezas musicales, Jerónimo. Yo no lo he visto todavía.
Bueno, es una delicia. Además tiene una virtud y es que es corto, que los críticos lo agradecemos mucho. Es corto y jugoso como una naranja. Y luego ves, efectivamente, ha citado a Caetano Veloso, pero está Carliños Brown también, Alejandro Sanz, que cuenta una anécdota, y le hace un homenaje en público durante un concierto precioso. Y ves una cosa que a mí me gusta mucho de Paco de Lucía, y es cómo parte del flamenco, pero cómo lo moderniza, cómo lo actualiza y cómo lo fusiona. A mí las fusiones, que la admiración que siente Caetano Veloso y de pronto empieza a tocar, y ves cómo esa misma guitarra que suena con Paco de Lucía en todos los toques de flamenco empieza a sonar con un ritmo brasileño.
Al revés. Los músicos brasileños, sobre todo aquellos que tienen que ver con la bossa nova, lo que hacen es que tocan al revés la guitarra. O sea, lo que hace la mano derecha en la guitarra flamenca lo hace la izquierda en ellos, y al contrario. Es una cosa, verlo es una delicia, desde
luego. A mí me gusta muchísimo esa fusión porque le da una vida a la guitarra como instrumento musical, que la ves aquí con una variedad enorme. Marisa, por ejemplo, que reivindica la fusión del fado con el flamenco, ¿no? Que es una de las grandes cantantes de fados actuales, ¿no? Me parece que son todo intervenciones jugosísimas en un conjunto que es como una naranja jugoso.
Y en esta peli, uno de los protagonistas es el objeto.
Sin duda.
Es el instrumento musical, es la guitarra. ¿Sentiste algo por primera vez cuando te encontraste con la maestro, Jorge? Cuando tuviste la guitarra en las manos.
Bueno, yo creo que el proceso, digamos, de la historia que hay detrás de la maestro es una historia realmente formidable. A mí, como nos la cuenta Gabriela Canseco, la viuda de Paco, ¿no? Porque nosotros queríamos hacer un homenaje a Paco y Lucía, Javier y yo, a través de la guitarra, ¿no? Un acercamiento a la figura de Paco, pero a través del instrumento. Y eso coincide con que Gabriela nos cuenta esta historia sobre esta última guitarra. De pronto, claro, pensamos que era la excusa perfecta, ¿no? Que era la historia, digamos, que terminaba de cerrar este maravilloso proyecto, ¿no? Y realmente sí, es muy gratificante ver cómo esa guitarra, que en realidad es un objeto, en las manos de la gente que ha tenido la oportunidad de tocarla, generaba una sensación muy extraña, ¿no? De tener entre sus manos algo así como el espíritu de Paco en forma de guitarra, ¿no? Nosotros, además de homenajear a Paco, una de las cosas que queríamos también era homenajear el instrumento, la guitarra, que es un instrumento que nos representa también a nosotros como país, ¿no? Y es un instrumento que hay que tener en cuenta que está presente, no solo es el más usado del mundo, sino que es el único que está presente en todos los folclores musicales de Iberoamérica. O sea, hablemos de tango, o de bossa nova, o de guaguancó, o de rumba, o de jazz, o de lo que sea, siempre hay una guitarra, ¿no? Y es una guitarra que viene, que procede de España y que nos tiene que hacer sentir también orgullosos como cultura, ¿no? Como país.
Imagino que no habréis tenido ningún problema en vender este documental a todo el planeta, claro.
Bueno, estamos en ello, ¿no?
No, es que a veces se emociona mucho la gente cuando coge el objeto. Se pone nervioso. Porque,
transmite cosas.
Claro, dice, no, es que estoy tocando aquí, además que está hecho con todas las indicaciones precisas de Paco Lucía, estamos así. Entonces, claro, afinada, la tocan con un respeto, pues eso, reverencial. Y alguno nervioso, realmente.
Bueno, claro, sobrecogido, es que es muy grande, debe haber sido una emoción muy fuerte para ellos.
Y
eso, ¿no?
Se nota en el modo en que lo tocan y cómo suena la guitarra, ¿no? Claro. Suena maravillosamente.
Sí, el propio Alejandro se emocionó muchísimo. Mucho. El concierto que dio en Auditorio Nacional de México frente a 15.000 personas, decidió tocar Corazón Partido con esta guitarra, sí, y se emocionó y se puso a llorar, ¿no? Es una
muy bonito
una
ese momento
muy fuerte,
del
documental, ¿no? Caetano, efectivamente, también pidiendo perdón por tocar la guitarra del maestro, Carliños, besándola. Es una sensación muy hermosa, sí.
Vamos a escuchar primero a nuestro amigo Alejandro Sanz.
Primero, yo no estaría en la música si no fuera por Paco, porque yo a mí cuando yo era chico descubrí que amaba la música porque escuché a Paco Lucía. Mi hermano escuchó a Parchís y le fue peor.
O sea, que le debe casi todo lo que es hoy en día a su paisano Paco de Lucía, porque hay que recordar que Alejandro Sanz, aunque nació en Madrid, sus padres eran del campo de Gibraltar, y él ha pasado muchísimos años en Algeciras, de donde era su padre. Sí.
Era muy amigo de la familia, además.
Eran compadres, sí, es una persona muy, muy unida a Paco de Lucía.
Claro.
Oye, Jorge, por curiosidad, ¿tratasteis en algún momento de poneros en contacto con Aldi Meola y John McLaughlin?
No, eso fue en un inicio del proyecto. Tomamos la decisión de como te digo, Gabriela Canseco nos traza un triángulo que aparece en la película, que es nos expresa que Paco de Lucía admiraba tres músicas por encima de todo en el mundo, ¿no? El jazz norteamericano, la música cubana y la música brasileña. Y a través de ese triángulo que conforman Estados Unidos, Brasil y Cuba, es un poco la excusa para trazar la gira que la guitarra ha llevado a cabo. Entonces, bueno, en realidad hemos intentado elegir una serie de países y elegir a los guitarristas, a las estrellas musicales, bueno, que nos interesaban para este proyecto. Lógicamente se han quedado fuera muchos artistas, muchos guitarristas. En algunos casos, como tú bien dices, en el caso de estos que nombras, son personas que tocaron con Paco, que tuvieron una relación con Paco muy estrecha. Pero también tienes que tener en cuenta que al final,
pedazo de concierto.
Cuando ruedas durante 45 días por 9 países, a nivel de agenda, conseguir que esto estos artistas estén el día que tú necesitas, que te dediquen esas horas, es muy complicado.
Hay un trabajo de producción bárbaro.
Claro, sí, nos hubiera gustado dar entrada a más gente. Creemos que además esto es un proyecto que puede, bueno, que puede continuar, ¿no? Y claro, que se le puede invitar a participar a otros artistas, a otros guitarristas en el futuro, pero digamos que no era nuestra intención tampoco que participaran esos guitarristas que eran amigos o que tenían relación con Paco, sino artistas, digamos, que simbolizan muy bien el folclore musical de esos países.
De ese país, claro.
Japón, por ejemplo, sería muy interesante llevarse esa
ahora vamos,
a Japón.
Sí, el 18 de octubre vamos para Tokio.
Se estaría muy bien porque... Sí.
Oye, una revolución allí.
Claro,
seguro,
sí, ¿no? Sí, sí.
La
sí.
Guitarra la maestro volará, pero vosotros os vais a hartar.
Es un proyecto de
viajar para acá, para allá.
Fascinante.
E imagino que siempre volando con Iberia, claro. Porque...
Sí, para mí es muy importante también destacar. Sí, no es solo un patrocinador, hay que dejarlo muy claro.
Es algo más que un patrocinador.
Cuando se ocurrió esta idea, entendíamos que necesitábamos un aliado que nos ayudara no solo a transportar esta guitarra por el mundo, sino a hacerlo viable, ¿no? Al final, estas ideas que son maravillosas, o cuentas con apoyo y cuentas con alguien que realmente decida cumplir ese sueño, o no hay nada que hacer, ¿no? Iberia, bueno, lo entendió de primer momento, daba la casualidad que era el 70 aniversario este año del primer vuelo entre España y América, dos continentes, o sea, dos mundos, dos territorios a los que Paco estaba muy unido, y entendieron que era un proyecto maravilloso para celebrar también un poco ese aniversario, y la verdad es que ha sido un gustazo poder contar con el apoyo y con la alianza de Iberia.
La hemos nombrado, pero todavía no hemos hablado de ella extensamente. La beca Paco de Lucía. Ojo, porque esto es muy importante.
Sí.
¿A quién va a ayudar? ¿A quién va a echar una mano?
Bueno, pues como sabéis, aprovechando también que Javier es una persona muy muy involucrada y muy está dentro del proyecto del Berklee College of Music ahí en Boston, sabéis que Paco fue el primer músico español nombrado doctor honoris causa por esta universidad, y es un músico que estaba muy unido a esta escuela privada, que es la más importante del mundo en términos musicales, y nos parecía muy bonito, digamos, que Paco, que era una persona que siempre había estado muy unido también a la gente joven y al talento joven, bueno, pues que de alguna manera su música, su guitarra, siguiera sonando a través de esas nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, pues Iberia también patrocina la beca Paco de Lucía, que se pone en marcha este año, que va a becar a un alumno cada año de Iberoamérica para formarse musicalmente en la disciplina de guitarra española en esta universidad, que, como digo, es la más prestigiosa del mundo.
Escuchamos ahora a un artista brasileño que le gusta mucho aquí a María José, y que ha ayudado también a muchos chavales de la favela en la que ha vivido, que sigue yendo todavía por allí. Nos gustaba más al principio que ahora, ¿eh? Porque Carliño Brown, que es un artista fabuloso, ha hecho algunas cositas así, algún disquito que, bueno, en fin, ha sido más un tributo a lo popular que otras cosas. Pero él es verdad que es un músico excelente, excelentísimo, y un enamorado de todo lo que hizo en su vida profesional, Paco de Lucía.
Esta guitarra es una presencia de un mestre, de un maestro gigante, la cual... hasta pido permiso para simplesmente tocarla. Yo no soy Paco, mas esta guitarra es él.
Una muestra más del respeto del que nos hablabas antes, que los artistas sentían por coger esa guitarra entre sus manos, y rasgar sus cuerdas, habida cuenta de que esas cuerdas las tendría que haber tocado Paco de Lucía.
Sí, eso, conforme íbamos viajando, íbamos viendo esta guitarra, como tú decías antes, en manos de tanta gente, entonces el proyecto empezó a convertirse también en una responsabilidad para nosotros, porque dijimos, ostras, esto empieza a coger un volumen, ¿no?, que hay que estar a la altura, ya no se trata simplemente de una gran idea, sino que hemos conseguido realmente involucrar a artistas de un nivel muy importante, y hay un componente simbólico, espiritual, emocional en todo lo que estamos haciendo, que nos llevó a entender que realmente teníamos que intentar dar lo mejor de nosotros mismos, bueno, porque podíamos realmente estar ante ese gran tributo de la música hacia Paco y Lucía, ¿no? Porque ha habido muchos tributos a Paco, el propio documental que hizo su hijo, hizo Curro sobre su padre, es estupendo, ¿no? Pero creo que faltaba un poco también ese homenaje que desde la música se hiciera a un genio admirado por todos los músicos del planeta, ¿no?
Y desde la entrevista a la guitarra, una entrevista musical que estos artistas le han estado haciendo, quizá también al espíritu de Paco de Lucía, un encuentro con el maestro a través de La Maestro, ese nombre que se le ha puesto en homenaje a una guitarra que nunca pudo tocar. Nos dejó en febrero de hace 2 años, en 2014. Allí queda su espíritu flotando sobre la playa del Carmen, y también en este documental maravilloso que nos ha presentado su director, productor musical, Javier Limón no está, lo tenemos fuera, Jorge Martínez. Muchas gracias, Jorge, que siga volando la guitarra de Paco, que lo hará, supongo que por los siglos de los siglos.
Siempre estará
siempre
ahí.
Siempre estará ahí.
El espíritu de Paco. Muchas gracias por vuestro apoyo.
Y un abrazo a todos los compis de COPE Murcia, que se portan siempre de maravilla.
Sí, señor.
Para el que quiera ver más allá, los surcos de nuestra mano no dejan de ser los caminos de nuestra vida. Pequeñas carreteras asfaltadas a golpe de días y de afanes. Se van forjando desde el momento en que naces, desde el seno de tu madre, cuando aprietas el puño, cuando el puño entonces tan solo es un puñadito.
A estas horas todavía no se sabe del todo si viene Obama y si Sánchez se abstendrá. Mientras tanto, rayos, truenos y centellas, tormentas y hasta tornados. Pero el verano ahí sigue. Y ayer, como hacía viento bueno para navegar, vimos un barco a lo lejos, un barco de vela, claro, con Pérez Reverte a bordo como fiero capitán. Porque aquí cerca, muy cerca, tiene su punto de embarque, que igual iba escribiendo, digo yo, el que pasado mañana publicará en ABC cerca de Carlos Herrera. ¡Ay, oh, qué me dicen! Que don Carlos camina por el camino Santiago, con su concha, su mochila, su sombrero, su cayado, su media capa, incluso su escapulario y el cuaderno de anotar, en el que va recogiendo páginas para su libro sobre el sabor del camino, que el comer no está reñido, por muy poquito que sea, con la prueba del rezar y más cosas. Por ejemplo, un buen sitio para leer de Neruda los versos del capitán. Rizo, pero ya lo he dicho. Por cierto, qué guapa que es esa niña morena que siempre va tan cerca de Pablo Iglesias. Qué joven su personal. Hoy han llegado al kiosco el Hola, el ABC y también ese periódico fenomenal que se llama La Verdad. Y en el filo de la orilla, los abuelos con sus nietos. ¿Cuánto me gusta este mapa? Que aunque estén ya jubilados, están también preocupados. Hay mucho mozo tatuado. ¡Qué buena generación! Al fondo, las cuatro plumas de aquel pueblo más allá de Mazarrón, donde vivieron su tiempo Jesús Hermida, Jiménez Don Salvador, Juan Luis Cebrián, los recuerdos. ¡Cuántos hermosos recuerdos! Palmeras, plásticos, chumbos. Buena gente, clase media, aunque sea más entera que ninguna. 8 de julio en la calle, la estafeta, 5 heridos. ¿Habrá que darle a los toros antes de hacerlos al ruedo? Lecciones de Hemingway. Vuelven... los que todos los años vuelven del bosque que juega al fútbol, en su pueblo salmantino con su hijo, su entrenador de verdad. Islandia que está pensando llamarle Walt Disneylandia a su país. Que hay una historia que dice que Walt Disney nació aquí cerca en Mojácar, donde está don Pablo Sánchez leyendo su porvenir. La papaya, la moralla, la caballa, morralla, mucha morralla, la soralla. Y sobre todo la radio nuestra, españoles. La COPE que nunca calla.
Voy y me voy. Lo hago cabalgando a lomos de una nube marenga. Hoy me llevan los vientos y las tormentas. Hoy nos marchamos con los rayos a otra parte, buscando cielos despejados y un prado donde tumbarnos en silencio. Nos quedaremos dormidos y al despertar ya será lunes. Locutor de Herrera, locutor de ustedes, como siempre, feliz fin de semana. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.